Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, sintonizas Encuentro Vital, el primer noticiero de la salud en México. Te saluda Raimundo González Cervantes, conductor de este espacio informativo, y te doy la bienvenida cuando son las 3 de la tarde en punto de este jueves 9 de mayo de 2013. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. Prepara la Secretaría de Hacienda ofensiva fiscal a favor del IMSS. Inaugura nueva torre de hospitalización del Centro Médico ABC Campus Observatorio. ¿Cuáles son los límites entre la COFEPRIS, la CONAMED y la PROFECO? Aquí te lo diremos. Hoy continuaremos conversando con el doctor Justino Regalado, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del Consejo Nacional contra las Adicciones. También nos acompaña Manuel Martínez, con quien conversaremos de la importancia de la comunicación a través de las redes sociales. En información internacional, aprueban en Estados Unidos el Viagra para mujeres. Y hoy estrenamos una nueva sección de lo más candente en salud con la opinión de Rubén Esaúd, destacado catedrático en periodismo que se incorpora al equipo de Encuentro Vital. En Encuentro Vital tenemos la mejor información de salud para ti, naturalmente en Radio 620, estación piloto de la gran cadena Raza, y ahora también con información fresca todos los días en nuestra página en Facebook. Para entrar, solo tienes que buscar desde tu muro Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México, y listo. No se te olvide darle me gusta, porque al hacerlo participarás de manera automática para ganar un teléfono celular con internet o un iPad. Además de que si resultas el ganador, nos podrás acompañar en vivo aquí en el estudio. Nuestra meta inicial son 20,000 visitantes y sé que cuento contigo. Recuerda que ya viene nuestro octavo aniversario. Continuamos. La Cámara de Diputados prepara una ofensiva fiscal a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues pretende homologar los criterios para el pago de cuotas del IMSS con los del impuesto sobre la renta. A este respecto, Manlio Fabio Beltrones, líder supremo de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, dijo que el Seguro Social es una de las instituciones más nobles que hay en México y merece el apoyo de todos, por lo que a cualquiera que quiera defraudar al organismo se le debe impedir hacerlo. Voy con el editorial. México enfrenta una de las cargas fiscales más pesadas del mundo y el pueblo en verdad ya no puede con tanto impuesto, y menos cuando este se paga mensualmente. Para nadie es un secreto que el Seguro Social prácticamente está en quiebra técnica y que sus reservas financieras se agotarán en el 2014, por lo que requiere de un rescate financiero tan voluminoso como el que se le dio a los banqueros. Y con problemas como ese, no hay presupuesto que alcance. Además de que la deuda interna del país ya es estratosférica. Definitivamente, la salvación del IMSS no debe ser vía el aumento de los impuestos.
Noticias nacionales.
Ayer al mediodía fue inaugurada la nueva torre de hospitalización del Centro Médico ABC Campus Observatorio, la cual cuenta con 113 habitaciones, un puente doble de interconexión con la planta baja y el piso 1 del edificio central, dividido en dos secciones, una para uso público y otra para pacientes y staff, además de dos puentes internos de conexión con el centro de cáncer. Durante la ceremonia inaugural, el señor Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro Médico ABC, señaló que el 8 de mayo quedará marcado para siempre en la historia del Centro Médico ABC. Así lo dijo.
Hoy es un día que va a quedar sin duda marcado en la historia del ABC. Es además un buen día, un ideal momento para reconocer y agradecer el esfuerzo de muchas personas, de cientos de personas que han hecho posible que tengamos días como este. Antes de hacerlo, quiero reflexionar sobre un tema que ha sido en los últimos años y seguirá siendo la tarea principal de esta institución. Y me quiero referir al tema de seguridad. Ayer, tristemente, todos nos enteramos del grave accidente que una pipa de gas provocó en Jalostoc, en el Estado de México, y que costó al menos la vida de 22 personas, decenas de heridos y la desgracia de muchos cientos. Nuevamente, la falta de prevención, me atrevo a decir de ignorancia, de medidas preventivas, pone a nuestra sociedad de cara a una tragedia. En México, en nuestro país, no hay conversación pública o privada en la que no hablemos del tema tan exacerbado de la violencia y de los miles de muertos que ha costado la mal llamada guerra contra la delincuencia. Incluso el tema fue el argumento principal de todas las campañas políticas en las últimas elecciones federales y seguramente seguirá siéndolo. Sin embargo, poco o nada se habla de las muertes que en nuestro país suceden todos los años consecuencia de los accidentes. México ocupa el poco honroso séptimo lugar en el mundo en este rubro. Las muertes por accidentes sumaron casi 10.000 más que las muertes por violencia en el 2011 y en el 2012. Las muertes por accidentes mayoritariamente afectan a jóvenes o a personas en edad productiva. Además, más de la mitad de esas muertes por accidentes se dan por accidentes de tráfico. Somos, y hay que decirlo porque esa es una forma de empezar a corregirlo, una sociedad que carece de una cultura de prevención, a pesar de que al menos en esta ciudad hemos sufrido catástrofes naturales de dimensiones desproporcionadas. Regreso de nuevo a nuestro evento. La confianza y el apoyo que hemos recibido de muchas personas para seguir construyendo mejores y más seguras instalaciones no estaría bien correspondida sin nuestro compromiso ineludible con la implementación de procesos seguros, pensando en nuestros pacientes y desde luego en todos los que aquí trabajamos. Estamos conscientes de que esta es una tarea que no tiene una meta en el tiempo y que siempre hay oportunidades de mejora. El agradecimiento que tenemos debe de expresarse a través de nuestro compromiso de seguir mejorando constantemente. Estamos muy agradecidos con muchas personas. Desde luego nuestros pacientes y familiares, quienes depositan la confianza en todos nosotros. El cuerpo médico que durante décadas ha apoyado con su calidad y esfuerzo al ABC y a todas sus iniciativas. A todos los profesionales de la salud, enfermería, técnicos, rehabilitadores, nutriólogos, a todo el personal que trabaja trabaja en admisiones, en caja, en mantenimiento, en medio ambiente, en biomédica, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecemos desde luego al patronato de la institución por el apoyo que nos brinda, por su trabajo. Créanme, ser miembro del patronato del ABC demanda muchas horas y mucha dedicación. Gracias por su talento, por sus donaciones y sobre todo por la confianza que han demostrado en todos nosotros.
Por su parte, el señor Carlos Cárdenas Guzmán, presidente del patronato del Centro Médico ABC, dio a conocer que el Centro Médico ABC continuará ampliándose, incluso con un hospital en Los Cabos, Baja California Sur. Así lo expresó.
Permítanme no quedarme en las remembranzas de las que ya platicamos mucho en los eventos del año pasado a los que me referí previamente. Quisiera más bien aprovechar esta ocasión para destacar, aunque sea en forma ejecutiva, me dieron nada más 3 minutos, las grandes realizaciones que se han concretado en la última década de existencia, en los últimos 10 años de servir a la sociedad mexicana. Hemos avanzado mucho en lo cuantitativo y también en lo cuantitativo. En lo cualitativo, en el tema de los servicios, estamos muy orgullosos en estos últimos 10 años de los múltiples reconocimientos que hemos recibido de entidades privadas, nacionales y extranjeras, así como del propio gobierno de la República, en diversos temas de nuestro desempeño, pero muy particularmente por los recibidos reconociendo nuestra calidad y nuestra excelencia en la atención de nuestros pacientes. En lo cuantitativo, en la infraestructura, también hemos mantenido una gran dinámica. Solo a manera de ejemplo, recordemos que abrimos las puertas del Campus Santa Fe en el año 2004. Después, en el 2006, iniciamos las operaciones del Centro ABC Amistad con un enorme proyecto asistencial preventivo de la salud. Luego, en el 2007, inauguramos el Centro de Ginecoobstetricia y Pediatría, para después, en el 2009, abrir las puertas del Centro de Cáncer, que fue seguida en el 2011 con la apertura del Centro de Neurología, Ortopedia y Rehabilitación. Están aquí presentes los presidentes del patronato que fueron titulares en las épocas de cada uno de estos, de estas grandes obras que se construyeron. Así que aprovecho para darles las gracias a todos ellos. Hoy, tan solo 2 años después de la última inauguración, estamos abriendo las puertas de esta nueva torre de hospitalización Campus Observatorio, que a su vez será adicionado el próximo año por la apertura de la Escuela de Medicina TEC ABC y por la operación de un nuevo hospital en Los Cabos, Baja California Sur.
Al acto asistieron, entre otras personalidades de los sectores público y privado, además de los ya mencionados, el contador público Rogerio Casas Alatriste, presidente de la Junta de Asistencia Privada, y el señor Wesley Woods, presidente del Comité de Proyectos del Patronato del Centro Médico ABC. En la ceremonia inaugural se entregaron reconocimientos al arquitecto Antonio Molvar Guerrero, al señor Max Sandoval Rueda, al señor Jorge Luis Martínez, al señor Gustavo Hernández Hernández, al ingeniero Andrés Madrigal Gómez, al señor Eduardo Romero Gómez y a la ingeniero Roberta Mendoza, personas del Centro Médico ABC que tienen un gran contacto por la seguridad del paciente. Luego se cortó el simbólico listón, se develó una placa conmemorativa y al final se sirvió un vino de honor. Hoy estrenamos Enfoque Vital, una nueva sección de lo más candente en salud, con la opinión de Rubén Esaúd, destacado catedrático en periodismo, que se incorpora al equipo de Encuentro Vital. Adelante, Rubén.
Muchas gracias, Raimundo. Pues tal parece que ahora sí va en serio el combate contra la falsificación y venta ilícita de medicamentos, ya que los senadores aprobaron reformas a la Ley General de Salud a fin de establecer en el registro electrónico de la Secretaría de Salud un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación que se encuentran en farmacias y centros de salud. En dicho registro electrónico se deberán incluir datos de los medicamentos, por ejemplo, fecha de elaboración, de caducidad, número de lote y, por supuesto, la institución o la farmacia o la tienda que esté autorizada para venderlos. Ahora le toca a la Cámara de Diputados analizarlo y ojalá que lo aprueben rápido para no actuar a ciegas mediante operativos y redadas donde ni siquiera hay detenidos.
La secretaria de Salud, Mercedes Juan, tomó protesta a los integrantes del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AMIF, para el periodo 2013-2014. En su mensaje, los exhortó a trabajar de manera coordinada en la búsqueda de esquemas de reducción de costos de medicamentos, debido a que la mayor parte del presupuesto del Seguro Popular y de las instituciones de seguridad social se destina a la compra de medicamentos. Es tiempo de presentar 5 minutos en el Impulso. Bueno, me informan que voy primero a un corte. Gracias.
Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. Exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Interesan los temas de actualidad y de fe, te invitamos a escuchar La Hora de la Universidad Pontificia de México. Ahora con una nueva imagen, nuevas secciones y más especialistas. Acércate a conocer y discutir sobre tu fe desde una óptica renovada. La Hora de la Universidad Pontificia de México. Escúchala todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo a través de Radio 620.
Punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620.
También prepárate para dejar huella. Corre o camina con nosotros contra el cáncer de mama. Fundación CIMAP te invita a Huellas, su 6ta carrera caminata mixta, el próximo 19 de mayo a las 7:30 a.m. en el estacionamiento de la Tapatía. Inscripciones en emociondeportiva.com, CIMAP.org y Tiendas Martí.
Sí, amiguis, te estamos esperando. ¡Uy, Filota!
No, ¿cómo? Anoche llené el tanque de gasolina.
¿Cómo no voy a llorar? La casa de empeño vendió mi argucha.
Desde hace 37 años, pero ahora con más fuerza, la Procuraduría Federal del Consumidor está de tu lado.
Y como siempre, la fuerza del consumidor.
5-6-8-8-7-22. 5-6-8-8-7-22.
Compare precios. Regale afecto, no lo compre.
Papelito habla.
Exige litros de a litro.
Profeco, contigo. Y como siempre, la fuerza del consumidor.
5-6-8-8-7-22. 5-6-8-8-7-22.
En Encuentro Vital, es hora de presentar 5 minutos en el Inter, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
Sí,
5 minutos en el Imper es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por reducir las muertes maternas. Y una de las causas de muerte materna es la no atención oportuna de la diabetes gestacional. Para hablar sobre este tema tengo al doctor Carlos Ortega González, coordinador de endocrinología del Instituto Nacional de Perinatología. Doctor, gracias por aceptar esta entrevista para el auditorio de Radio 620 y del noticiero médico Encuentro Vital y para este espacio del Instituto Nacional de Perinatología.
Con mucho gusto.
Pues el tema, lo básico, ¿qué es la diabetes gestacional?
Bueno, la diabetes gestacional se define como la intolerancia a los carbohidratos, es decir, a los azúcares, de grado variable que se diagnostica por vez primera durante el embarazo. Ahora, esta definición tiene el inconveniente de que puede haber mujeres que tengan diabetes pregestacional y que no lo sepan y que sean diagnosticadas durante el embarazo. Entonces quedan catalogadas como portadoras de diabetes gestacional, pero en realidad es posible que tengan una diabetes preexistente.
¿Y cuáles son las causas para que esto se dé?
Bien, en principio el riesgo para que una mujer desarrolle diabetes en el embarazo es principalmente el sobrepeso y la obesidad. Desafortunadamente en nuestro país un gran porcentaje de mujeres en edad reproductiva tiene sobrepeso u obesidad. Esto aunado a la carga genética, es decir, la herencia, si tienen padres con diabetes o hermanos con diabetes, y además de esto, la raza, nosotros, nuestra raza, la raza hispana, tenemos una alta prevalencia de diabetes tipo 2. Y estos son factores que aumentan el riesgo de que una mujer desarrolle diabetes en el embarazo. Pero lo que condiciona que una mujer la desarrolle básicamente son los cambios hormonales que se dan a lo largo del embarazo, principalmente en la segunda mitad del embarazo.
Vaya, pues sí que es un problema un poquito fuerte. ¿Tiene síntomas la diabetes gestacional?
Generalmente no. A diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, donde el paciente que está descontrolado tiene mucha sed, muchas ganas de orinar, mucha hambre, aquí no. Aquí la mujer se diagnostica en esta etapa y los síntomas son los síntomas propios del embarazo. Pero no hay datos clínicos que nos hagan pensar que una mujer tiene diabetes gestacional o riesgo para desarrollarla hasta que no hacemos las pruebas que son las diagnósticas.
Muy bien. De acuerdo a la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, la diabetes gestacional que se genera desde el embarazo es por la alteración de ciertas hormonas durante la gestación. ¿Cómo está esto?
Sí, en el embarazo, a principios del embarazo, durante la primera mitad, los cambios hormonales que se dan, que son básicamente la elevación de estrógenos, de la gonadotropina coriónica humana, estas hormonas tienen un efecto donde se aumenta la sensibilidad a la insulina. Y en esta etapa del embarazo, generalmente la mujer muestra tendencia a un nivel de glucosa a la baja. En cambio, hacia la segunda mitad del embarazo, la elevación de otras hormonas como cortisol, prolactina, progesterona, somatomamotropina coriónica y algunas otras tienen un efecto de aumentar la resistencia a la insulina. Y es en esta etapa donde generalmente se hace el diagnóstico de la diabetes gestacional. Por lo general, el diagnóstico lo establecemos después de la semana 24 del embarazo. Y es precisamente por estos cambios hormonales.
Te invitamos a que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto.
Bien, hoy tengo a dos personas importantes en el estudio. Está conmigo el doctor Justino Regalado, él es director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del Consejo Nacional contra las Adicciones, quien nos ha hecho favor de estar en varios programas consecutivos en este esfuerzo por reducir el consumo del tabaco y a propósito del Día Mundial del Tabaco, y también Manuel Martínez, una persona que maneja una agencia de relaciones públicas y sabe mucho de redes sociales. Buenas tardes, gracias a los dos.
Buenas tardes. Gracias, Raimundo.
Muchas gracias, Raimundo.
Pues vamos, al punto. Tenemos muy, muy pocos minutos, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan adictivo el tabaco?
Bueno, particularmente por la nicotina, obviamente, que le da esa propiedad de dependencia tanto física como psicológica. La ventaja de su introducción al organismo a través de la inhalación, donde súbitamente se expone el organismo a través de una vasta red de vasos capilares que promueven la inmediata absorción, y la llegada al cerebro, que es donde estimula la nicotina la producción de dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer. Y esto además agravado con aditivos como amonía o como otras sustancias, azúcares, que saborizantes que facilitan la inhalación profunda, que son agregados por la industria tabacalera con la intención de favorecer la absorción y la llegada de esta nicotina al cerebro, y por la misma razón la dependencia cuasi inmediata.
Muy bien, Manuel Martínez, ¿cómo pueden contribuir las redes sociales para reducir el consumo del tabaco?
Bueno, ya la nueva forma de enterarse de la información y de estar al tanto de lo que está pasando con nuestra salud, las redes sociales representan un medio de comunicación muy importante. Yo por eso felicito a Encuentro Vital, que ya tiene, que está estrenando su página, porque esta información que el doctor está compartiendo en este momento en tu programa de radio puede llegar a través de todos esos contactos que tienes a través de tu página. Ahora la gente se entera y tiene mucho más credibilidad en las redes sociales. Por ello es importante que todos esos esfuerzos de salud se traduzcan también en este contacto con las personas a través de estos instrumentos.
Perfecto. Doctor Justino Regalado, ¿qué nos diría para concluir?
Bien, básicamente hay que aprovechar, como lo comenta Manuel, el hecho de que tenemos ahora una herramienta de comunicación que multiplica la información de forma casi inmediata, y además la eleva a una dimensión que no se compara a lo que tradicionalmente habían sido. Las redes sociales siempre han existido, nuestros amigos, nuestros parientes han constituido siempre una red social, pero digamos la resonancia que podía tener un comentario pues se limitaba a una reunión, tal vez a un intercambio epistolar. Ahora, de forma inmediata, por un chat, a cualquiera de los canales cibernéticos, la información se reproduce de forma súbita y nos da las ventajas que Manuel comenta de informar de forma precisa y eficaz.
Pues muchísimas gracias a los dos por su intervención esta tarde aquí en Encuentro Vital. Pues por hoy fue todo. Yo soy Raimundo González Cervantes. En la producción me acompañó Roberto Chacón. En los controles, Juan Carlos Pineda. Y bueno, te espero mañana a las 3 de la tarde, en punto, en Encuentro Vital, por Radio 620. Buen provecho.
Radio 620.